muchos cuestionamientos en diferentes rubros, por ejemplo, ingresos brutos, pero prefirió Yarlora darle esta señal al campo. Y la otra, desde la oposición, hay dos legisladores que están pidiendo directamente eliminar el fuero anticorrupción en Córdoba. En un ratito lo vamos a escuchar a Walter Nostrala sobre cuál es el planteo que han ingresado a la legislatura local.
Lucas Correa, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para la mesa, para la audiencia. Jornada muy linda otra vez en la ciudad de Rosario, aunque de a poquito va levantando la temperatura. 28 grados 5 décimas tenemos a esta hora, con el cielo totalmente despejado, humedad del 38%, presión 1008.1 hectopascales, viento soplando del norte a 13 kilómetros por hora, con buena visibilidad. Y para lo que resta de la jornada, la cosa parece que sigue así. Mañana miércoles, mínima de 18, ya la máxima va subiendo, 32 grados, y seguramente tendremos una jornada soleada como la de hoy. En cuanto a las rutas de la región, Luis, en este momento tenemos que hablar de fluidez en autopista Rosario-Santa Fe, Rosario-Córdoba, Rosario-Buenos Aires, la 174 que conecta Rosario con Victoria, la vuelta de circunvalación sin demasiadas novedades. Después, en cuanto a cortes, hablamos de Avenida Newbery entre García del Cosio y Mensajerías, donde están en obra ya desde hace bastante tiempo, Italia entre La Paz y Ituzaingó, y Ayolas entre San Martín y La Prida. Y en cuanto al tránsito, también vamos a agregar, Luis, que la municipalidad habilitó el estacionamiento en ambas manos de la calle Mitre entre La Paz y Pellegrini. Había un pedido de factibilidad, fue aprobado, así que a tenerlo en cuenta, se podrá estacionar en ambas manos, calle Mitre entre La Paz y Pellegrini. En cuanto a los títulos, Luis, vamos a estar repasando en un rato uno de los temas más destacados que compartíamos, que venimos trabajando desde temprano, al menos aquí en Rosario, porque si bien había sospechas, ahora ya tenemos un papel con rigor científico que indica que el humo de las quemas en las islas generó un aumento de los infartos en Rosario y zona. Así que de esto vamos a estar hablando en un rato, para no subestimar, nunca hay que subestimar los incendios, ¿no? Pero en este caso, ya con estos datos concretos, hay que definitivamente prestarle quizás más atención de la que se le viene prestando. También vamos a estar escuchando la palabra de un concejal que propone descuentos en TGI cuando, por ejemplo, un árbol te rompe la vereda o parte de una casa. Bueno, págale menos del impuesto justamente municipal, para que eso genere algún impacto en la municipalidad y te lo vayan a arreglar rápido, así no te brindan ese descuento. Y también la desactivación de un búnker, dos en realidad, pero uno vendía drogas en una carpa en el norte rosarino, así que vamos a estar hablando de todo esto y mucho más.
Está el presidente Javier Milei en este momento en el balcón de la Casa Rosada, con Karina Milei, Luis Petri, ¿quién más está a su lado? La imagen que estamos hablando, Sandra Petovelo, Federico Sturzenegger, Guillermo Francos, bueno, ya terminó de grabar, y Luis Caputo, ¿cómo está
el
todo?
Ministro de Defensa, Yuyito, también, Yuyito González,
Yuyito González,
Luis Petri,
sí, ahí está. Sí. Efectivamente, ahí la abraza Petovelo, la señala como una de las hacedoras del ministerio, del gabinete. Se abraza con Karina Milei. Ya han terminado de grabar, evidentemente, la cadena nacional, y va a haber un brindis. Y ahí está, muy saltando, contento, celebrando.
¿Qué tiene que hacer Yuyito ahí?
Es la primera dama, señor.
No, es primera dama, es la pareja.
No, pero además esto es una cuestión de gabinete.
Ahí está Ulrich también.
No, porque hablaba incluso
Patricia
de que
Ulrich.
Iba a ser...
Abrazo, mirá qué abrazo fraternal entre Yuyito y Karina Milei. Hay gente, un grupito, claro, de personas ahí abajo que están en la Plaza de Mayo.
Caputo.
Franco, que ha regresado a la actividad después de haber pasado por un osocomio en las últimas horas. Bueno, hay un grupo allí de personas con motosierra en la mano. Cuño Livarona. Sí, se mantuvo, ¿no? Era uno de los ministros que posiblemente tenía su tiempo ya listo. Pero bueno, se ha mantenido ya más cambios. Tres ministros fueron cambiados de este gabinete en el año. Y ahí está, la abraza y dice, todo es de ella, de la jefe, de Karina Milei.
El ministro Caputo me parece que está,
Claro, sí, está al lado. Ministro Caputo, Martín Menem. Martín Menem también, que lo estaba acompañando, ahí se asoma. Claro, no se iba a perder el aplauso.
Adorni, detrás de Yuyito también está el vocero presidencial.
Claro. Ahí está, el jefe de la Cámara. Diputado, me parece que ya terminó todo, ¿no? Están de vacaciones. Claro, habría que preguntar a Mauricio Conti. Lo llamemos a Conti.
¿Y el de Letri quién es?
¿Quién es ese?
Hay un señor con una corbata rosa muy cortita también, que me intriga saber quién es. Le quedó corta la...
Con anteojos.
No, sobrando el nudo. No sé quién es ese señor. Bueno, motosierras por todo lado en la Plaza de Mayo. ¿Quién será ese funcionario? Sí. Bueno, hay mucha gente, seguramente personal de Casa de Gobierno. No sé quién es ese. Perdón que estemos así, estamos analizando. Porque es como que van haciendo pasar de uno y lo ponen al frente del balcón y lo saludan. Sí, después hay gente de segunda y terceras líneas, seguramente, que no son tan conocidos, que están allí en el balcón. Muchísima gente están ingresando. Y la gente que está allí.
Muchísima gente en el balcón.
Claro, hay mucha gente
arriba. Poca gente.
Poco, sí, un grupito, me imagino, que ha sido al paso. Han salido, han terminado de grabar la cadena nacional. A ver, nos asomemos a la plaza. Y hay un grupito de gente que está caminando, claro. Algunos que se habrán dispuesto, bueno, vamos a pararnos frente a la reja, a ver si en algún momento sale el presidente. No, nada, nada. Claro. Puede haber habido 15, 20 que se hayan congregado. Esperando en algún momento que
sale más tarde la Lemoine.
Está afuera.
Claro, está afuera.
Quizás sea una de las que haya convocado ahí algunos cercanos. Y la gente se está golpeando contra la reja, quizás esperando que baje Milei y se acerque a saludarlos. Están todos como pegaditos contra la reja y se ve ahí un dispositivo de seguridad. Ahí está, Lilian Lemoine, sí. Y algunos camarógrafos.
Conti no está, Conti también, no fue porque teme que le cobren el café 25,000 pesos.
No, ya estamos en vivo con Mauricio Conti, en nuestro móvil allí, en la zona de Plaza de Mayo, todo lo que ocurra. En los alrededores de la Plaza de Mayo es cobertura de nuestro compañero Mauricio Conti. Completo el saludo al equipo, así nos vamos con los títulos y tenemos entrevistas ya en línea. ¿Quién me queda, Viola?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas tardes.
Ya no es mañana... formalmente, porque ya hace rato estás al aire, así que bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Mañana va a haber una movilización de jubilados. Esto va a ser en la ciudad de Córdoba, en la Plaza San Martín, a las 10 de la mañana, y también se va a replicar en distintas localidades como en Villa Carlos Paz, en Santa Rosa de Calamuchita. Es en queja por la modificación en los medicamentos que otorga el PAMI. Precisamente sobre ese tema hablamos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, porque hay una serie de detalles y una serie de situaciones que se están dando precisamente por este recorte en los jubilados o en el PAMI, que otorga medicamentos que antes eran gratis y que ahora tienen un cargo. En un ratito damos más detalles.
Ahí está, mire, se acercó la reja, efectivamente. Nos acercó a saludar a la gente que está allí apostada, reja de por medio, saludando y tocando la mano.
Sí, ahí está Milei.
Sí, está la custodia.
Bueno, al lado.
Le está dando la mano a la gente que se acerca, muchos medios de comunicación también están ahí, claro. Y bueno, ahora se está retirando.
Y era el típico móvil, el móvil en vivo y en directo, el presidente grabando la cadena nacional. No mucho más que eso, justo ha coincidido que salió Milei a saludar y se ha acercado a la reja, abajo en la planta baja, y de allí seguramente ya partirá rumbo a Olivos. ¿Kicillof quería quedarse con Aerolíneas Argentinas?
Sí, es lo que manifestó, sí. Que si el gobierno quería entregarla, él estaba dispuesto junto a otros gobernadores a comprar acciones para, junto a los gremios, manejar Aerolíneas Argentinas.
En lo que va del año, en los primeros 9 meses, es decir, un poquito menos, porque es el balance que se está haciendo de Aerolíneas, sí. La compañía recibió subsidios por 62 millones de dólares, si se toma en promedio el tipo de cambio de ese tiempo, sí. Hablando de septiembre. Ahora bien, según la misma información que publicó el Ministerio de Economía, en ese periodo tuvo un resultado operativo, antes de pagar intereses y deuda, de una pérdida de 290 mil millones de pesos, que incluidos esos conceptos, intereses y la deuda, rondan los 326 millones de dólares. ¿Está en condiciones la provincia de Buenos Aires de solventar todos los años 320 millones de dólares? Pregunto. Vamos a ver, cuando sean las elecciones, si el ciudadano bonaerense coincide con las prioridades que tiene Axel Kicillof. Por ahora los votos lo acompañan.
¿Vos acompañaron porque fueron? Sí. Hablabas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En la reunión de ayer del peronismo bonaerense, una de las cuestiones que se trató es si la provincia debía o no desdoblarlas. Por consejo de Cristina Kirchner, que se supone que es la que conduce el Partido Nacional, le pidió a Kicillof que no las desdoble, que vaya con la elección general, pero dentro de la del gabinete desdoblar las elecciones e ir solos sin la elección sin la elección nacional.
Daniel Basterra, complete usted pegadito, hacemos los títulos.
Bueno, hubo jornada de Liga de Campeones, ha comenzado la sexta fecha. Recuerden que en este nuevo formato, que se suma en una sola tabla, tipo liga, aunque no se enfrentan todos contra todos, ni de local ni de visitante, se está cumpliendo la sexta fecha, que se completa mañana, y son ocho. Hoy hubo partidos realmente muy importantes, muy interesantes, porque grandes duelos. El primero de ellos fue la victoria del Liverpool, gol de Salah, le ganó el Girona 1-0, y el Liverpool está arrasando, es el puntero cómodo, le lleva 5 puntos al escolta en la Champions, pero además es el cómodo líder en la Premier, o sea, Liverpool el mejor equipo del momento. En otro de los grandes partidos, otro de los grandes partidos fue la victoria del Real Madrid, que le ganó al Atalanta en Italia 3-2, El Atalanta es el puntero en Italia, alcanzó esa condición este fin de semana porque perdió el Napoli y Atalanta ganó. Y el Real Madrid ganó por 3-2 con un gol de Mbappé que se fue lesionado. Uno de Vinicius que agarró una pelota que la tiraron para atrás, un regalito. Y Bellingham, los 3 goles del Real Madrid. Y después hubo otros 2 partidos interesantes. La victoria del Bayer Leverkusen, campeón alemán, le ganó al Inter, el campeón italiano, por 1-0, mientras que el Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Leipzig en Alemania 3-2, un triunfazo. También ganaron el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich.
Javier Milei visitó el predio de la sociedad rural y manifestó su voluntad de bajar las retenciones, aunque lo condicionó a algunas variables. El primer mandatario señaló que la medida depende de la continuidad del crecimiento. Por otra parte, el presidente de la Nación hablará a las 21 horas por cadena nacional a un año del comienzo de su gobierno. El jefe de Estado buscará en su discurso poner en valor su gestión y se esperan anuncios de cara al próximo año electoral. El gremio de la fraternidad anunció un paro de trenes por 24 horas para el 18 de diciembre. Los trabajadores nucleados en el sindicato exigen mejores salarios. El uso de los servicios públicos cayó 1,6% en septiembre, según informó el INDEC. En tanto, el uso del transporte de pasajeros tuvo una caída del 3,7%. El gobierno nacional derogó la emergencia en tierras indígenas y ahora está habilitado para llevar adelante desalojos. La medida, que ya fue publicada en el boletín oficial, se justificó porque fue abusivo, subjetivo y discrecional el uso del reconocimiento previsto por la ley. El dólar blue tuvo una leve suba en la jornada de hoy y se vendió a 1.070 pesos en la City porteña.
Informados. Al regreso. En Cadena 3 Argentina.
Somos culpables de este amor escandaloso. Tu fuego mismo de pasión alimento. Que en el remanso de la noche. Nos avergüenza seguir sintiéndolo.
Diecinueve con 13 minutos, sigue Milei allí en la puerta de la Casa Rosada saludando a los seguidores que se han acercado hasta allí. Mauricio Conti, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernández. Llegaré del lado interior de la Casa Rosada por cuestiones de seguridad, ahora que el presidente de la Nación está contra las rejas, saludando al público que se acercó desde la Plaza de Mayo. No se puede salir de la Casa Rosada. Festejos, Luis, íntimos de Javier Milei por su primer año como presidente y algunos detalles del discurso por la cadena nacional que se grabó a las 5:15 de la tarde, 40 minutos dura aproximadamente y se va a emitir, insisto, por cadena nacional a partir de las 9 de la noche. Milei no convocó a un acto ni una movilización a la Plaza de Mayo en apoyo a su primer año de gobierno, pero igualmente fueron muchos, muchas las que se acercaron, aproximadamente unas 100 personas más temprano, en realidad hace un ratito. Javier Milei salió al balcón acompañado de Yuyito, su actual pareja, con casi todo su gabinete, Mariano Junior y Barona, Patricia Bullrich, Luis Petri, su padre, su madre, algunos familiares. ¿Qué es lo que pudimos averiguar? Luis, una filmación, también hay un mensaje muy claro, 9 de la noche, más temprano hubo un brindis que fue a puerta cerrada en el Salón Blanco con ministros de gabinete, familiares, amigos y discurso por cadena nacional, insisto, a las 9 de la noche, una cadena nacional muy anunciada, muy esperada. Javier Milei, si bien no convocó a ningún acto, se está llevando adelante en estos momentos un acto improvisado de saludos de algunos fanáticos. Por el otro lado, ¿qué se supo? Que varios sectores libertarios y pongo comillas, van a juntarse en bares y restaurantes de Capital Federal para escuchar el discurso del presidente a partir de las 9 de la noche. En su mensaje a los argentinos, Luis, se pudo, las paredes de la Casa Rosada hablan, dice que tiene distintos objetivos: hacer un balance partiendo de la herencia recibida, pasando por las primeras medidas de gobierno, los resultados, sobre todo en materia de inflación, el fuerte, y se espera posibles anuncios para el año 2025. ¿Hace o no hace la convocatoria a sesiones extraordinarias? Un gran signo de interrogación. ¿Qué es lo que nos dijeron también? Que Milei enfoca su discurso en la macroeconomía y en las reformas estructurales que se llevaron a terminar en este año 2024, que está llegando a su final, con una desaceleración de la inflación y el mantenimiento a rajatabla del equilibrio fiscal. Se estima, Luis, que plantee futuros proyectos de reforma mientras esperan que las próximas horas formalice la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso. Se nos fue diciembre. ¿Serían para enero? Parece que no. Tal vez para el mes de febrero. Se ratifica que en el año 2025 habrá más motosierra. Lo dijo más temprano en la Rural y dicen que va a nombrarlo en la cadena nacional hoy a la noche, por lo que grabó a partir de las 5:15 de la tarde. Y va a buscar Milei terminar con su primer mandato con 3.200 proyectos que, como sucedió en la ley base o el decreto de necesidad de urgencia 70/23, que desreguló toda la economía, buscará discutir con la oposición en el Consejo de Mayo y en el Congreso, el Consejo de Mayo que se vio frustrado, que al final no fue en mayo, te acordás que iba a ser en Córdoba, que después fue en Tucumán, y no fue en mayo, sino en el mes siguiente. Estamos esperando qué es lo que sucede, cuenta regresiva para este festejo inusual del primer año de mandato del presidente de la Nación, Javier Milei.
Gracias, Mauricio. Abrazo grande. Hacemos rondita y estamos con la primera entrevista. Título tuyo, Bustos.
Vamos a escuchar lo que nos decía el legislador Walter Nostrala. Córdoba tiene un fuero anticorrupción que fue creado hace ya varios años. Recuerden ustedes la disputa. En algún momento estuvo a cargo de Luis Juez, actual senador. Fue creado allá por el gobierno de José Manuel de la Sota. Entre Nostrala y Gregorio Hernández Maqueda proponen en dos bloques eliminar el fuero anticorrupción en Córdoba. Escuchemos lo que decía Walter Nostrala, el legislador.
Sí, el bloque del Frente Cívico y el bloque Mejor Futuro, enviamos una nota a la vicegobernadora para que se trate en la legislatura el proyecto de eliminar las dos fiscalías anticorrupción que existen hoy en Córdoba. Estas dos fiscalías nunca, jamás condenaron a un funcionario denunciado por un hecho de corrupción, a un funcionario que esté ejerciendo el poder. Entonces nos parece a nosotros que, como una forma de avanzar en las cuestiones de transparencia en Córdoba, por un lado ficha limpia, que nos parece importantísimo avanzar con aprobar ficha limpia en la provincia de Córdoba, también nos parece importante para la transparencia en la función pública la eliminación de estas dos fiscalías anticorrupción, lo que significa que cualquier fiscal de la ciudad de Córdoba, de los 25 que hoy existen, puedan tratar por sorteo las denuncias que ingresen por algún hecho de corrupción en el poder. Nos parece que de esta manera la cosa va a funcionar. Ninguna de estas dos fiscalías nunca trató un tema, siempre se archivaron, se cajonearon y está a la vista el resultado. Nunca, nunca jamás estas fiscalías condenaron un hecho de corrupción hecho por un funcionario que está ejerciendo el policía. Así que a nosotros nos parece que sería importantísimo, si el gobierno quiere mostrar transparencia, que podamos avanzar con ficha limpia, por un lado, y por otro lado, con la eliminación de estas dos fiscalías que, la verdad, que no sirven para nada, solamente para archivar las causas o para cajonearla, y nunca condenar algún hecho de corrupción en la provincia de Córdoba.
Lo que dice Nostrada entonces, el planteo, eliminar la Fiscalía Anticorrupción y que los 25 fiscales de la capital investiguen hoy todos los ilícitos contra los funcionarios. No ha habido condenas y las causas, que ha habido pocas por cierta, han sido archivadas y nunca derivaron en una condena de estas fiscalías, Luis.
Muchas gracias. Eduardo Alessio, junto con sus colegas Giroldi y Bernstein, han realizado un informe sobre el humor social y político, fin del primer año de la gestión de Javier Milei, cuáles son esos resultados, cuál es la percepción que tiene la sociedad. Eduardo, ¿cómo anda? Luis Fernández y Echegaray y equipo los saludan.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien. Bueno, a ver, comencemos a, si le parece, a desgranar lo que han podido analizar ustedes del humor social y político.
Sí, cómo no. Decimos que es un año en donde terminamos el año con un franco optimismo por parte de los votantes originales de Milei en el balotaje. ¿No es cierto? Es un equilibrio donde después de un año de duro ajuste ha logrado mantener prácticamente indeble la totalidad de su masa electoral. No la ha disminuido, pero tampoco ha aumentado.
¿Eso, Eduardo, con relación al votante de Milei?
Claro, yo diría que los votantes de Milei se mantienen y los no votantes también. O sea que no ha perdido, pero tampoco ha ganado. Ni los que dicen que se ha derrumbado Milei tienen razón. Y los que dicen claro, que ahora se abrió la libertad hacia mayores sectores tampoco. Prácticamente no tenemos modificaciones significativas desde el comienzo de la gestión. Lo cual, después de un año de desgaste y de semejante nivel de ajuste, es meritorio por parte del gobierno, como logro, ¿no es cierto?
¿Hay aprobación o no mayoritaria de la gestión?
Está prácticamente equilibrado. De la gestión tenemos 49% a favor, 49% en contra y 2% en equilibrio. Y cuando empezó la gestión tenía 50% a favor. O sea que prácticamente ha mantenido el 100% de su masa electoral. Estamos dentro del margen de error.
Sobre la gestión de gobierno, ¿qué han respondido los encuestados?
Mire, acá hemos hecho nosotros una imagen pensando en el año 2025, para las próximas elecciones. Y la imagen que hacemos en la charla que he dado es como un avión que tiene que aterrizar con suavidad en el 2025 y necesita tener tres luces verdes en el tablero, que son los tres componentes del tren de aterrizaje. El gobierno también necesita esas tres luces verdes, que sería la economía, el control de la calle o el control de la sociedad y la capacidad de hacer alianzas políticas. Y yo diría que al día de hoy tiene dos luces verdes, los dos primeros factores, y todavía hay una luz roja, que es la capacidad de hacer alianzas políticas. Y eso lo hemos medido porque entre sus votantes, la economía tiene un 85% de adhesión. Entre sus votantes, el control de la calle tiene un 83% de aprobación. Y entre sus votantes, la calidad de alianzas políticas tiene un 42% de aprobación. O sea que es esta luz que todavía parece no prenderse en verde para hacer un aterrizaje suave en las próximas elecciones.
Alejandro Bustos lo va a saludar.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Estaba repasando los encuestados y las conclusiones, y plantean ustedes que ha triunfado el pesimismo entre los encuestados por su situación económica particular. Hay un 53% que manifiesta que se encuentra peor que el año pasado. No obstante, puede ser que, si bien la situación económica ha empeorado, manifiestan optimismo a futuro. ¿Eso es lo que los lleva a ustedes a plantear ese título del trabajo? Digo, si bien están peor económicamente, pero tienen más optimismo con lo que se viene a futuro.
Porque acá hay una sumatoria de la bonanza que da a un sector el mejoramiento económico, porque la caída de inflación para un sector que está atado a sus ingresos, a paritarias o algún otro tipo de ajuste, la situación le mejoró. Pero para otros, que parecen ser mayoritarios, que son los cuentapropistas o los que tienen trabajo no atado a paritarias, la situación personal empeoró por la caída del nivel de actividad. Esto deduce que hay gente que le ha caído su nivel de actividad, que está peor, pero que considera que el país está haciendo un buen camino. Este es un cambio importante. La gente no solo está hablando de su metro cuadrado, sino que está mirando también a la vereda del frente.
¿Qué podemos decir sobre cuáles son las preocupaciones más importantes de los argentinos? ¿Ha variado con respecto a lo que era, imagino, el año pasado, digo, donde la inflación estaba al tope de ese podio, digamos? ¿Qué dice en este relevamiento ahora a fin de año?
Bueno, justamente durante años, entre el 90 y el 95% de la población planteaba la inflación como el tema número uno. Y esto quiere decir que cruzaba ambos lados de la grieta, porque para que el 90% del total esté preocupado por la inflación, todos los sectores lo descubrían. Hoy en día, cuando empezó el gobierno de Milei, estaba el 89% esa preocupación y llegó al 53% ahora. Y antes era el primero de todas las preocupaciones y ahora es la tercera, estando por encima de la incertidumbre económica con 54%. Y un punto que es muy importante, la inseguridad, 65%. Si bien ha bajado, pero es la que menos ha bajado, el nivel de inseguridad.
O sea, el ranking queda inseguridad primero, después incertidumbre económica y en tercer lugar quedó la inflación ahora, digamos.
Exactamente.
Y en cuanto al tema, el año que viene es un año político, hay elecciones de medio término. ¿Ustedes han medido también imagen positiva de quienes podrían, a lo mejor algunos hoy están ocupando funciones públicas, pero podrían llegar a ser potenciales candidatos, ¿no? ¿Qué resultado les ha dado?
A ver, si bien uno es candidato, es un buen barómetro. Milei tiene 46%, para nosotros es el valor prácticamente más alto que ha tenido, y el mes pasado daba 41, o sea que ha tenido un ascenso de 5 puntos aún después de la discusión sobre ficha limpia. En el caso de Love, que es el opositor que mejor imagen tiene hasta el momento, se venía manteniendo en un 36% y este mes bajó a 34%. Quien también tuvo un bajón importante es Cristina Fernández de Kirchner, que normalmente han dado entre 27 y 29%, y este mes la tenemos con 24%.
Patricia Bullrich. Eduardo, pero dame un segundo, no me quiero ir de ese concepto. Sí, ¿sigue siendo hoy para la sociedad la principal líder de la oposición o hay alguien más que aparezca allí?
Kicillof tiene mejor imagen, 34% contra 24% de imagen positiva. Ahora, el concepto de líder y de imagen no son similares, ¿no es cierto? Alguien puede tener muy buena imagen, ser un premio Nobel de la Paz y no ser no tener liderazgo. No tengo forma de medir el liderazgo, eso habría que preguntarse a mi socio Sergio Berenstein, que es el analista político.
Pero bueno, la imagen usted lo ha marcado ahí, hay uno que tiene un poco más que Cristina Kirchner. Ha dicho hoy el intendente de Ensenada, Mario Seco, la gente votó a Milei porque nosotros somos un mamarracho. Creo que en eso que ustedes han podido observar y reflejar, en parte coincide el propio núcleo duro del kirchnerismo. Completá, Alejandro.
Sí, no, a propósito, voy a la otra vereda, La Libertad Avanza. Si bien Milei, nos dice Eduardo, subió 5 puntos su imagen positiva, quien tiene la mejor imagen positiva de La Libertad Avanza es Patricia Bullrich, ¿es así?
Sí, exactamente. Esto ha sido así durante todo este primer año, Durante todo este primer año, porque está menos, está más vinculada a los éxitos y menos expuesta a los avatares propios del Frente de la